Radio Nacional Argentina presenta.
El tridente. ¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo. A un pueblo viejo. Y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira o capaz Cortázar cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía. Y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Radio Nacional.
El aire que nos une.
Dame un café.
¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo.
Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
El tridente.
Él tuvo la audacia de explorar un mundo donde no regían los valores tradicionales, por lo menos.
El tridente.
Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se aguza más y más con el uso.
Así es, mi apreciado amigo.
El tridente.
¿Por qué? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
Cuando se produce todo esto, uno lo observa, porque en realidad Casa Militar le puso como custodia a nuestro presidente de la Nación
Yo quería dejar que termine el día para desearle a cada uno de los ciudadanos que viene de nuestra querida localidad El Hoyo que tengan un extraordinario aniversario.
Lo vamos a tener hoy, pero tenemos un problema porque estuvimos en la parcela. La 8. Yo creo que fui claro en ese momento.
Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias. Pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria. Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara. Porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo me repetir el pasado de un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para, no para, no.
Pero les voy a decir más. Llega el presidente de la nación. Recuerden que es Casa Militar quien está a cargo de esto. Llega el presidente de la nación, Casa Militar lo deja entrar a
para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se escoge, matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. De ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron un país entero. Pues así se roban más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. De un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para, no, no.
Cuando se produce todo esto, uno lo observa, porque en realidad Casa Militar le puso como custodia a nuestro presidente de la Nación, seis efectivos con el señor.
Podría dejar que termine el día para desearle a cada uno de los ciudadanos de bien de nuestra querida localidad del Hoyo que tengan un extraordinario aniversario.
Estoy sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Oh, 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 yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
Todavía
no para.
Como para hacer un tributo mucho más sencillo. Les dejo un abrazo gigante. Y el reconocimiento total a cada uno de los efectivos policiales, masculinos y femeninos. Un abrazo grande.
Domingos de 12:30 a 13:30 horas. Se repite los miércoles de 23 a 24 horas.
No se puede andar caminando de un lado y del otro, la pierna aquí, la pierna allá. Jesús decía una frase, ¿no? Decía Jesús, porque no sos ni frío ni caliente, porque sos tibio, te vomito de mi boca.
El tridente.
Señora.
Van a estar haciendo la cobertura de un episodio que se va a vivir hoy en el lugar donde sucedieron los incendios del 9 de marzo, en Golondrinas, en la Ecoaldea.
Estamos aquí desde, como decías vos bien en la presentación, Bosques al Sur, es el barrio pegadito a Ecoaldea, donde hoy están organizando un abrazo.
Ah, agradecer a ustedes por este espacio. Siempre muy agradecido que se acerquen, a que estén con nosotros, porque si ustedes no estuvieran acá, a veces esto no se puede hacer de boca en boca, no se puede hacer popular, no se puede hacer llegar. Para nosotros es muy difícil conectar con el internet de hoy en día, tener la disponibilidad horaria, tener por los laburos, ¿no? Tener señal, poder tener luz. Y estamos como podemos, y que ustedes lleguen a nosotros es un montón, que nosotros podamos transmitir el mensaje que es que es esto, es que sea popular. Nosotros no, de acá no estamos lucrando ni con un evento, ni festejando nada. Estamos haciéndonos valer como barrio, que somos tres ocupaciones en este caso, ¿no? Fuimos las damnificadas de... Porque nosotros no nos prendimos, nos prendieron fuego.
Tener razón.
Nos prendieron fuego. Así que nada, gracias por el espacio y una vez más, agradecidos a usted. Muchísimas gracias y el abrazo de Bosque al Sur para Radio Nacional.
Gracias.
El Tridente.
Salud, muchachis. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Tridente. Producción y realización del Tano Galupo, alma pater del mayor archivo sonoro sobre la lucha antiminera en la Patagonia. Lucha que se perpetúa y ahora en distintos frentes. Pero toda lucha se desarrolla en un territorio y sobre todo por un territorio. Mineras, forestales, agroindustrias, pesqueras, todas necesitan de un territorio más o menos grande. Se entienden entonces las distintas políticas de despoblamiento a las que asistimos desde hace medio siglo. Poblaciones aisladas, sin comunicación de ningún tipo, sin electricidad, sin hospitales, sin gas, sin agua, sin escuelas. Esta realidad va acercando a los pobladores hasta que son corridos del campo y pasan a ocupar los cinturones suburbanos de las grandes ciudades. Este fin del verano parece haberse sumado un nuevo flagelo, los mega incendios. Pero también parece que la voluntad de los afectados por el fuego quedó intacta entre las ruinas. José Arismendi y el Tano Galupo estuvieron hace poco en el barrio Bosques al Sur, afectadísimo por los incendios, con motivo de realizarse allí el abrazo antirrepresivo como respuesta a la tenebrosa acción represiva de la policía sobre los vecinos del barrio. Los colegas consiguieron en el territorio estos testimonios.
Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que nos mandaron los comunicados, las adhesiones a esta movida, a esta actividad. Tenemos que recordar nuevamente que estamos acá para que se termine el hostigamiento policial, para que se termine el abuso de la policía de Mazzoni sobre los vecinos y las vecinas que lo único que quieren es reconstruir sus casas en paz, que deje de molestar la policía, que deje de hostigar, que se retire de la comarca andina. Este llamado que hicimos está moviendo cielo y tierra. Como dijo Elvio hace un rato, nos llegó la gran satisfacción de la llamada de Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel es un militante por los derechos humanos reconocido a nivel mundial, es un militante de las causas populares en toda Latinoamérica, y que él nos haya llamado personalmente a nosotros nos rodea de mucha solidaridad y de mucha seguridad en estos momentos de zozobra que tenemos que estar viviendo. Así que les queremos agradecer a todos porque esto es posible gracias a la difusión y al acompañamiento que nos han hecho más allá del barrio. Les queremos agradecer a toda esa banda del Pinar, a toda la gente de la Parcela 26, a toda esa banda de la Ecoaldea que acá con nosotros, con Bosques al Sur, sigue resistiendo y sigue tratando de reconstruir sus casas a pesar del abandono del Estado, a pesar del abandono de los políticos que nos gobiernan y a pesar de la represión, seguimos de pie y con estos colores. Así que muchas gracias a nuestros queridos vecinos del Pinar y de la Ecoaldea.
Caminando lento, lento pero seguro, seguro se están robando todito nuestro futuro. Cansado de andar nadando en el agua con cianuro, tu negocio está creando el monte de los difuntos y lo vamos a romper. No se dan cuenta, no, no estamos locos, no. Somos verano en la piel y fuego en tus ojos. Señores, su empresa. señores del lado oscuro. Señores fueron caciques, no se acerque a este terruño. Mi madre es esta pradera, mi padre es el río oscuro. Mis hijos no serán parte, señor, del monte de los difuntos. Y lo vamos a romper, no se dan cuenta, no.
Nos llegaron los pronunciamientos y adhesiones de las organizaciones con un mensaje particular hacia nosotros, así que vamos a hacer lectura de eso.
Y fuego en tus ojos, y fuego en tus ojos, y fuego en tus ojos.
Bueno, acá queremos compartir unas palabras de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo para el barrio. En un nuevo día de lucha contra la mega minería en la provincia del Chubut y en toda la Patagonia, desde la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, queremos manifestar nuestro repudio a la militarización de los territorios incendiados y nuestro acompañamiento a los vecinos revictimizados una y otra vez por el Estado.
A 4 años de la desaparición forzada y asesinato del compañero Santiago Maldonado, presente, el fascismo terricida no se contenta con la destrucción de decenas de miles de hectáreas de bosques y las vidas de cientos de personas, sino que avanza con una política de criminalización y represión sobre quienes apuestan a reverdecer en los territorios.
Porque la campaña de estigmatización y hostigamiento continuó con un operativo comandado por el propio Mazzoni, con el despliegue de fuerzas de seguridad de todos los colores, que irrumpió en los terrenos de los vecinos con el pretexto de realizar un relevamiento.
Este operativo habilitó la instalación permanente de personal policial en ese sector de la Ruta 40 que asedian durante la noche a los pobladores y que son los responsables de la detención de 5 vecinos la noche del pasado miércoles en forma absolutamente arbitraria y con el fin de intimidarles.
Denunciamos que los últimos ataques a los vecinos afectados por el incendio son la continuidad de la militarización impuesta por el Gobierno Nacional como única respuesta frente a la catástrofe. Que la moneda de cambio para el apoyo político y económico del gobierno central sea la presencia del ejército en el territorio, habla de la profunda crisis del sistema democrático representativo y del miedo que le tienen a la reacción de los pueblos que disputan los territorios.
Recordamos la campaña de terror llevada adelante por Federico Mazzoni y el aparato judicial en contra de quienes nos manifestamos en repudio a la visita presidencial a Lago Puelo en marzo pasado, y denunciamos que era el propio viceintendente de la localidad, Alejandro Márquez, quien comandaba la patota de la UOCRA, que amenazó y pretendió intimidar a los vecinos que se manifestaban por el agua y el territorio. Así como entonces aprovecharon el escenario de confusión y violencia creado por ellos mismos para resolver sus disputas internas, hoy se disputan el voto de la derecha usando a los vecinos como carne de cañón.
Vecines, no permanezcamos indiferentes frente al despliegue del fascismo en nuestra comarca.
Juicio y castigo al infame Federico Mazzoni. Fuera políticos entreguistas.
Respondamos al llamado de la Asamblea de los Barrios a manifestarnos contra la cara represiva de la desidia gubernamental.
Que se vayan todos, vivan los barrios populares y sus asambleas.
Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palas y cabezazos, si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasaba lo que pasó con los mapuches, lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados, dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada.
o te llevan en cana. Nos quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. Nos quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La ayuda recibió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que nos escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella. Que se joda por atorranta. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado.
¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está
Santiago Maldonado? Santiago
Maldonado. El Tridente. El Tridente.
Bueno, armamos este pronunciamiento un poco en el marco de todo lo que venía sucediendo y en el marco de un nuevo 4, un nuevo día de lucha contra la megaminería en Chubut. Y también queríamos sumar nuestro acompañamiento desde acá y desde el barrio y desde saber que es el mismo poder contra el que se enfrentan a Pupeña y Capulamien de la Los Pailiaco, que en este momento están siendo hostigados por una marcha fascista, también una marcha del odio, y recuperar las palabras de la Cumpa también respecto de lo que el odio puede y lo que el amor y la unión puede, y la fuerza que se manda desde acá para todos los territorios. Muchas gracias, vecines.
Las acciones siguieron de uno y otro lado. La policía siguió hostigando a los vecinos y se acantonó frente al barrio de manera totalmente injustificada e irregular. Los vecinos, por su parte, en dinámico estado de movilización, trazaron su estrategia.
Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas.
En la siguiente entrevista, Edgardo Manosalva, abogado del barrio Bosque de Pie, nos explica la actual circunstancia. Atenta audiencia, no tiene desperdicio. El día jueves 16 de septiembre de 2021 nos llegó una invitación al Tridente para participar en el barrio Bosques del Sur, en el paraje Golondrinas, de una conferencia de prensa para, bueno, comunicarnos una serie de cuestiones, muchas, muy, muy, muy interesantes. La primera de ellas es que logró ser admitido un recurso de habeas corpus preventivo presentado por esta asamblea de vecinos del barrio Bosques del Sur. Estuvo presente allí el abogado del barrio, Edgardo Manosalva, para comunicar estas instancias y para que nos explique más en detalle cada uno de estos puntos. Es que lo invitamos aquí al estudio de Radio Nacional, estamos con el Tano Galupo en operación y le damos la bienvenida a don Edgardo Manosalva. Hola, Edgardo, perdón.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí es un verdadero honor participar del Tridente en mi condición de fanático del tridente.
Porque sos de Esquel.
Sí, de ahí vengo, si bien vivo en la comarca desde el año 2008, jamás dejé de ser parte de la Asamblea de Vecinos desde diciembre del año 2002, cuando comencé a militar en aquel momento, bueno, como vecino y miembro de aquella asamblea.
¿De dónde es también oriundo el tridente? Nacieron allí.
Exactamente.
El tridente y vos nacieron allí, en Esquel. Y sí, cada persona que entrevistamos de aquellos lugares, de aquellas épocas, recuerda las producciones del Tano con un muy particular cariño y admiración a veces, ¿no? Fue realmente un hito en la radio durante aquellos años de lucha que empezaron, recordábamos siempre aquí a nuestra distinguida audiencia, nos siguen, son re críticos, hay que andar con mucho cuidado, no te podés equivocar, son todos unos bravos nuestros docentes. Empezó en 2002 en Vuelta del Río, ¿verdad? Un conflicto territorial con una comunidad mapuche, y de allí es donde se suma la asamblea de Esquel, y de ahí más o menos es que nace este histórico, no a la mina, que parece exagerado, pero hizo temblar al mundo. Fue un fenómeno que hizo tambalear la bolsa de Wall Street, por lo menos por un ratito, le pegó una picazón tremenda. ¿Qué fue lo que motivó este pedido de habeas corpus, Edgardo?
Básicamente la gran cantidad de violaciones de derechos de los y las vecinas del lugar y sus allegados, quienes cuando llegaba la noche recibían constantemente un trato hostil en principio, pero luego un trato directamente delictivo por parte de miembros de las fuerzas que provenían de un destacamento clandestino emplazado, ruta nacional 40 de por medio, en un complejo de cabañas ubicado frente al barrio. Bueno, a partir de ahí, los vecinos fueron detectando desde la instalación de ese, o el despliegue de ese mega operativo de saturación, acaecido el 21 de julio de 2021, hace 2 meses y medio aproximadamente, ahora van a ser 3 meses, en adelante. Todo esto que estoy contando se lo pusimos en conocimiento al juez en la acción inicial, digamos, en la presentación inicial. Le contamos también que en aquel mismo 21 de julio los policías actuantes ya advirtieron de manera amenazadora, por supuesto, que los vecinos se iban a tener que bancar la presencia de las fuerzas policiales porque así ya estaba decidido. Bueno, y de ahí en adelante se desencadenaron una serie de hechos que, insisto, mayormente ocurrieron en horario nocturno, pleno invierno, obviamente, horario nocturno, ya a las 7 de la tarde, oscurecía, o antes también. Pero lo cierto es que tuvo como principales destinatarios de vejámenes, apremios ilegales, etcétera, a el rango etario más joven, digamos, del barrio, y también allegados.
Esta predilección por la nocturnidad tiene un significado, ¿verdad? Es el amedrentamiento, es cercano a una acción de terror, está destinado a eso, ¿verdad?
Y logró eso, además, el terror, el miedo, que también esta circunstancia le fue puesta en conocimiento al juez, el aspecto humano que implica. Por ejemplo, que vos estés a las 12:30 de la madrugada en tu casa y de repente un vehículo de la nada comienza a acelerar frente a tu casa a escasos metros, prender luces largas, quedarse varios minutos así y luego ir a hacérselo a otros vecinos y los niños preguntando: mamá, ¿por qué nos hacen esto? Cuando están identificados claramente como fuerzas policiales. Desde eso que las madres y los padres que cuentan, que relatan estas vivencias que tuvieron que padecer, son padres que además vienen totalmente vulnerables a partir del mega incendio, o sea, no es a cualquiera que le están irrogando semejante destrato, es a los más vulnerables de los vulnerables, los que perdieron absolutamente todo, literalmente todo, desde el punto de vista material. Y como ellos también le relatan a la justicia las secuelas, las consecuencias, las heridas motivadas a partir de semejante pérdida, inconmensurable para el resto de nosotros.
Claro, no, porque no es solo material, hay cosas subjetivas, sí, sí, emocionales y simbólicas.
Totalmente, que ni siquiera vamos a llegar a dimensionar, no, por más que agotemos nuestra capacidad de pensar, bueno, intransferible por otra parte. Bueno, justo a esta gente que después del mega incendio, de perderlo todo, vienen padeciendo el aumento de y el alimento de sus expectativas por parte de agencias municipales, agencias provinciales, agencias nacionales, que no hacen más que intensificar esta situación de vulnerabilidad, de dolor, de bronca, etcétera, y sobre todo de carencia y necesidad, porque esto se lo hacen a gente que está sin luz, que en muchos casos tiene apenas unas cantoneras y está medio construir, porque precisamente, como ellos remarcan, la asistencia fue meramente a título de promesas y no pasó de ahí, salvo excepciones. Entonces ya este invierno lo pasaron a la intemperie.
Y el verano literal también, y si uno observa el lugar, puede llegar a ser tan duro el verano como el invierno.
Sí, pero en el verano medianamente tenían la sombra, claro, de los pinos que luego fueron incendiados. La sombra.
Ahora quedan a pleno rayo del sol y cortos de agua, sin
exactamente
electricidad.
Ahora es en el peladero total, digamos, y sabiendo aparte que un montón del material que quedó en pie hay que sacarlo, porque como pasa en toda la comarca, que es otro tema para, uh-huh, para 50 tridentes, digamos, la invasión de pinos a esta altura hace que todos los parajes de la totalidad de los pueblos de la comarca andina sean incendios en potencia y mega incendios y de interfase para colmo de acá a 10 minutos. Ni hablar con esta sequía que estamos padeciendo, ejemplo, caso del lago Puelo, una mínima nevadita, una única mañana en todo 2021. Y estamos, insisto, ya pasamos mediados de septiembre.
Esta manera de actuar que a la que nos referíamos es un hecho que me gustaría en otro momento tratarlo en profundidad. Esto de la nocturnidad, el amedrentamiento, esa cosa del anonimato en medio de la noche, las luces altas, el motor, sí, ronroneando, es bien de la dictadura, además, desde un manual,
no,
que se armó
eso,
en,
sí,
Argelia, y después usó en Brasil, sí, y después usó en el Plan Cóndor. Pero hay una incorporación como de lo peor de materia represiva en algunas policías, si no en todas, como, bueno, esta de la doctrina Tueller de Patricia Bullrich, que también la tomó Mazzoni, que es la de los 21 pies, que tenés cualquiera que se te acerca con un cuchillo a menos de 6 metros tiene que ser eliminado, y según el manual de la doctrina Tueller es de un disparo en la cabeza. La única manera, dice el manual de la doctrina, de inmovilizar, de neutralizar a un individuo que se te viene encima con un arma punzocortante, un balazo en la cabeza. Es bastante bravo, ¿no? Es la Chocobar.
Sí, pero no solo eso, sino que yo diría que con la democracia eso se exacerbó. No como en Argelia, que te sacan las uñas en la tortura. Pero sí, pensemos en el día a día, un martes a las 10 de la noche de esta semana que pasó o la que viene, va a ocurrir lo mismo, cuando te abordan encapuchados sin ninguna identificación, ni placa, ni nombre transcripto en la ropa o en algún... nada. Solamente eso, la capucha, el linternazo derecho apuntando a los ojos. Esto es la constante, estamos hablando de cómo ellos fueron capacitados para inmovilizarte, además de toda la parafernalia de ropa, etcétera, ¿no? Pertrechos, digamos. Y además, el no me mires,
sí,
por ejemplo.
Baja la vista, baja la vista.
El no me mires, eso no es de la dictadura, eso es de la plena democracia. Tenemos fuerzas de seguridad en plena democracia con un perfil antidemocrático, antiderechos humanos, y por eso ocurre lo que ocurre en todos los estamentos, ya no solo al delincuente, al ilegal y el estigma que se te ocurra, sí, no. Directamente esto le pasa a los queridos del pueblo, a los que no tienen antecedentes, a los que son caucásicos, blancos, cierto sector económico. Te la dan igual porque la capacitación para ellos es con un perfil militarizado, que por lo tanto ellos saben técnicas de defensa personal, un montón de cuestiones que encima con protocolos como el que vos acabas de mencionar, eso como que se perfecciona, pero insisto, en plena democracia, ya ahora no le podemos echar la culpa a la dictadura que en nuestro país, afortunadamente, terminó el 10 de diciembre de 1983, sino que de 1983 hasta ahora pasaron gestiones, pasaron protocolos, y sin embargo, por ejemplo, digamos, salvando las distancias, pero hablando del mismo contexto, nuestros ministerios públicos fiscales los está formando la DEA, el FBI, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, en algunos casos peor, va el Manhattan Institute, que es el de las doctrinas Bloomberg, que dice que el trapito es ya terrorista urbano, la trans, terrorista urbano. Bueno, ya esto te mencioné un extremo para
Sí, sí, el extremo hacia el que vamos.
Mostrar lo gráfico, ¿no?
El extremo pero hacia el que cierto, vamos y seguimos por ese camino.
Pero ¿sí? Cuando te allanan tu casa porque los vecinos denunciaron que vos fumabas cannabis y te encontraron tres plantas, vienen con esa misma impronta, la capucha, el no me mires, él para el piso, él por las dudas, te cacheteo, te amenazo, te apremio. ¿Por qué? Porque estoy autogobernado, porque no hay un oficial de justicia controlándome. De haber habido un oficial de justicia aquel 21 de julio, no hubieran iniciado los atropellos que hoy la Asamblea de Vecinos y Vecinas está denunciando.
Me encuentro, me pongo en acción, base para poder mirar, dicción para poder pronunciar tus mandamientos y moros que te dan. La igualdad se la construye con respeto. Y sin dolor, la cultura está completo. Repleto de acusadores, enfermos de poder, abandonados al egoísmo, esclavo de sí mismo.
Es una coherencia, llamémosle, entre el accionar de las fuerzas represivas, tanto urbana como rural, ¿no? Es más o menos lo mismo. La mandan los dueños de la guita contra los que no somos dueños de la guita, ¿no?
El tridente.
La primera consecuencia que tiene esto, me parece, a ver si estoy en lo cierto, hay como una especie de política de despoblamiento territorial, ¿verdad? Cada vez más grupos humanos quedan privados del acceso a las comunicaciones, a la electricidad, a la luz, al gas, cierran escuelas, cierran salitas, ¿sí? Cierran todo lo que hace que la vida sea más o menos vivible en sociedad, y no le queda más remedio a esta gente que arrimarse a estos cordones suburbanos, ¿no? Que en general son, no sé, se lleva una vida muchas veces oprobiosa en esos lugares, ¿no? Falta de todo acceso, peor que en el campo, digamos, mucho peor que en el campo. Y ahí es donde actúan una vez más las fuerzas represivas, y es donde más fuerte actúan, ¿sí? Es en los recién llegados. Entonces hay como una falta de lógica en esto, digamos. Quieren sacar a la gente del territorio para poder explotar alegremente el territorio sin testigos, pero toda esa gente queda en un lugar donde tampoco es querida ni bienvenida, ¿no? No se entiende muy bien a qué otra política obedece esto. ¿Qué se ve desde los tribunales?
En realidad, esto es a título de opinión, no es que tenga un diagnóstico o conocimiento al respecto. Pero lo que sí vemos es que el campo, lo que llamamos el campesino o la comunidad originaria, por ejemplo, la meseta, para que la meseta chubutense, lo mismo la meseta de Río Negro, vemos una constante que es ya histórica, ¿eh? Esto es un proceso, no es que nació de un día para el otro esto que vemos. Pero vemos que, como vos decís, como consecuencia de esas políticas de despoblamiento que nosotros como sociedad nos estamos brindando, porque no es que una mano fantasmal, no, somos vos, yo, el vecino acá a la vuelta, que lo estamos permitiendo, votando como votamos, no votando como no votamos, lo que fuera, ¿no? Y también participando, ¿no?, en la calle, con este arma verdadera que tenemos, que es la participación ciudadana activa. Vemos que en el campo van quedando en situaciones de ruralidad los viejitos que viven de la pensión o de la jubilación, depende del caso, que les dura 10 días, 15 días, los hijos que ayudan, pero como vos decís, se tuvieron que ir del campo empujados a los pueblos. En Bariloche, los suburbios de Esquel, de El Bolsón, Viedma, Trelew, más que todo, digamos, contextos pauperizantes, pero además mano de obra no calificada, o sea, no es que van a ser de Cusamen derecho a ser ejecutivos de la, no sé, Manhattan Bank. No, van derecho a, con suerte, portero de tal lado, bueno, entonces...
O a la escuela de policía, ¿no?
O a la escuela de policía, porque como sociedad no estamos brindando a los jóvenes otra oportunidad. Si vos vivís en Senger, si vos vivís en Sarmiento, si vos vivís en Facundo, es o te haces milico o te salvás con la petrolera. No es que en el municipio hay 100.000 puestos para todo el mundo. De pedo, si hay un contratito de estos pedorra de 15 lucas máximo, 20, y vos tenés 19, 18 años, y el ejército te dice, ven a Río Mayo, aquí te esperamos con tal beca. Bueno, y vos lo único que tenés que hacer es fregar el tanquecito, cuidar tu arma y nada más. Está bueno. Entonces, pero ahí fallamos como sociedad, insisto. Estamos sacrificando nuestros jóvenes a las fuerzas, y muchas veces por necesidad, porque esto también, en relación al habeas corpus, nos interesa destacar que no es un planteo antipolicía. De ninguna manera es un planteo antipolicía. Esto es un planteo que va más allá, que es, queremos una policía con un perfil democrático, porque los policías también son nuestros vecinos, nuestros compañeros del colegio, etcétera. Entonces no englobamos a todo el mundo en la misma bolsa. Más allá que tengamos un ministro de seguridad, que es el que actualmente está gobernando a la policía y gestionando a la policía y direccionándola, con este perfil tan particular como el que tenemos. Pero insisto, es la sociedad la que tolera esto y la que permite que uno, con un cursito de X cantidad de meses en la academia, listo, ya pasamos, y nuestras, digamos, vecinas policías ya saben que van a tratar de curtírsela al jefe y el superior y todo eso, y bueno, y el machismo íncito en estas fuerzas. Eso es lo que hay que combatir también en estos tiempos de tanta evolución democrática, supuestamente. Porque después, cuando vienen las denuncias por abuso, las tapan. ¿Y quiénes las tapan? Los Mazzoni, los Miguel Gómez. Y esto nos consta, esto no es una percepción, lo que estoy diciendo son datos duros de la realidad.
Hermosas tierras de amor y paz. tenemos un problema porque estuvimos en la parcela en la 8, parcela 8, y nos encontramos con que en algún momento había mucho cúmulo de gente y ahora no hay prácticamente.
Cuando se produce todo esto, yo creo que lo observe, porque en realidad Casa Militar le puso como custodia a nuestro presidente de la Nación 6 efectivos policiales de la Policía Federal. 6 efectivos policiales de la Policía Federal.
Termina el día para desearle a cada uno de los ciudadanos de bien de nuestra querida localidad El Hoyo que tengan un extraordinario aniversario, pero especialmente, muy especialmente, un reconocimiento y una felicitación a cada uno de los integrantes.
El Tridente.
Volvamos a esta política de despoblamiento. Los sacan a patadas simbólicas del campo y los reciben a patadas concretas en los bordes de la urbe. O sea, no se sabe qué quieren hacer con esas personas, pero lo hacen. Concretamente lo hacen. ¿Cuál sería la motivación? Lo voy a traer una sola vez porque no podemos evitar mencionarlo. El caso de Tino Jones. ¿Por qué llegan a estos extremos de brutalidad? Tino Jones, el vecino de Golondrinas, fusilado por el GIOP, para el que no todavía no se enteró. ¿Por qué estos hostigamientos tan tenebrosos que hay con la gente acá del barrio de Bosques? ¿Por qué esta persecución? ¿Qué es lo que se persigue con esto?
Yo creo que el principal objetivo es posicionar políticamente al titular del Ministerio de Seguridad, del mismo doctor Federico Mazzoni.
Federico Mazzoni, disculpame, lo tengo aquí en una fotografía aplicándose la vacuna y exhibiendo sobre su prominente musculatura. O sea, tenía que levantarse la manguita de la camisa nada más para darse la vacuna, pero prefirió quedar en torso desnudo, músculo trabado y exhibiendo.
Sí. Eso es parte para nosotros del perfil psicológico que el ministro está ostentando públicamente, que nos lleva a pensar. ¿Está capacitado, o mejor dicho, pasará en esta época un examen psíquico? Lo preguntamos porque esto, en atención, no conozco su vida privada, o sea, esto no es personal. Pero, digamos, nos guiamos para preguntarnos esto por todas las manifestaciones públicas que él nos está mostrando.
¿Sí? Este tipo, bueno, es un exhibicionista.
Pero tuvo un 13% de votos aún así, 30 y pico mil chubutenses, al exhibicionista le funcionó.
Y después,
o sea, esa gilada,
anda armado, ¿verdad?
Dijo que sí, acaba de blanquear que él tiene permiso de portación de arma, no sabemos si de uso civil, de guerra, etcétera, pero sí que tiene permiso de portación. Bueno, lo cual en este, digamos, panorama complica muchísimo más, digamos, todo, porque más allá de la vocación que él tenga en lo personal, no deja de ser nuestro ministro de seguridad. No es que está ahí por lindo, está ahí representando y teniendo que, digamos, actuar, tener incidencia política en un rubro más que delicado, más en épocas de crisis.
Sí.
Somos nosotros, Mazzoni, esa es la mierda de todo esto. Somos nosotros, Arcioni, fuimos Das Neves, vamos a ser Nacho Torres o quien puta gane. Ese es el garrón. Digamos, tenemos que trascender lo anecdótico de las personas. Nos toca a Mazzoni, ya demostró que era un desastre como secretario de Estado Municipal en Trelew, como ministro antes cuando lo echaron por reprimir a los maestros, y luego entre gallo y medianoche, 4 meses después, Arcioni lo vuelve a meter. Esos somos nosotros también. No podemos tener los ministros que tenemos. Un desastre. Pero ¿quién le iba a tomar también?
Claro.
O sea, para nosotros lo vemos a Mazzoni como si es un buen ministro de seguridad para un gobierno tan triste como el de Arcioni. ¿qué más podían tener? La cagada es lo que implica, y ahí sí yo quiero salir de los tatuajes tumberos y el aspecto de este personaje.
Son del Ku Klux Klan.
Yo lo que quiero ir es a que, por culpa, por responsabilidad política de Mazzoni y Arcioni, el protocolo de actuaciones de Fuerza de Seguridad para casos de personas con padecimientos mentales, caso Tino John, caso Chano, no se adhirió en la provincia del Chubut, y eso sí tiene consecuencias. Que él se ponga en bola y muestre la agrada, y bueno, será, no sé, algo moral, qué sé yo, verá, contravencional. Ahora, el próximo paciente bipolar que maten, ¿de qué nos vamos a disfrazar? ¿Con qué tatuaje tumbero lo vamos a tapar? Más allá del mal gusto para tatuarse que haya tenido el pobre hombre. Entonces, eso creo que es lo que nos debemos. Por ejemplo, el próximo allanamiento, el de hoy a la noche, el de mañana a la noche, ¿quién va a ser el empleado, de qué juzgado, de qué fiscalía va a acompañar para que no se chorreen cadenitas en el medio del allanamiento, para que no le peguen y no estén a punta de itaca con embarazadas, para que no maten como hicieron con Tino, para que no desaparezcan seguido muerte como hicieron con Santiago Maldonado? Para la, eso respuesta, la respuesta, me atrevo a decir, lamentablemente, es ninguno.
Bueno, se ha dado
van
un paso.
Van a estar solitos.
Se ha dado un paso ahora con la aceptación del habeas corpus sobre la gente del barrio Bosques de Pie, ¿verdad?
Sí, por ahora se admite, que quiere decir que se le da entrada al partido para jugar ese partido, digamos. Ahora entramos a la cancha. Vamos a ver qué
se resuelve. El habeas corpus viene siendo una especie de lupa judicial acerca de los procedimientos que se llevan o se pueden llevar a cabo.
Es una acción de protección que la Constitución contempla para casos que la libertad ambulatoria de alguna persona, en este caso de los vecinos del barrio y sus allegados, en el caso que esa libertad ambulatoria sea violada ilegalmente o esté amenazada de ser violada ilegalmente. Bueno, en el caso de ellos se dan los dos supuestos. Ya fue violada, sigue siendo violada.
Ser violada en cualquier momento.
Y además puede ser violada en cualquier momento mientras permanezca.
Perdóname, de hecho, tener a la policía acantonada enfrente de tu casa ya es una amenaza. Es un amedrentamiento.
Sí, es una provocación.
No es que ahí adentro hay laboratorio de metanfetamina, arma.
Y así lo hubiera. No es para tener un destacamento. En todo caso, andá, ya no hay salí.
Claro.
Pero no dejes acá, porque,
claro, la permanencia,
como dicen ellos, somos los únicos en toda la comarca andina. Somos más de 100.000 habitantes, desde Maitén hasta Mallín Ahogado, pongámosle. Bueno, los únicos que padecen este tipo de fuerzas de ocupación son estos vecinos.
Okay.
Si eso no es discriminación, si eso no es estigmatización, porque es decirle, tengo que ponerte un guardián porque vos sos el chorro, el falopero, o el tranza, peor, el tranza, y además
el ocupa.
Exactamente. Entonces, bueno, a partir de ahí, con ese estigma delincuencial, te pongo el perro guardián al lado porque vos no te podés mover sin que yo esté. Ahora, eso lleva a preguntarnos, ¿y entonces cuál era el sentido procesal, funcional, de capturar los DNI de los vecinos, de los allegados que venían en horario nocturno, sacarle foto y mandarlos a un misterioso y oscurísimo, más que opaco, WhatsApp interno de los poli? Esa práctica, ¿cómo se, digamos, compatibiliza con un Estado de Derecho?
Claro, de ninguna manera.
Y bueno, pero eso que te pase todas las noches, imagínense, y no es que en nuestros barrios no hay delitos, no, y es más, decimos, es discriminante porque la tasa de criminalidad de Bosques al Sur es igual o menor que otros barrios, que otros parajes, incluso el mismo Lago Puelo, y ahí no te meten estas fuerzas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente, por eso vuelvo al principio, creemos, digamos, firmemente, que el único objetivo acá no fue la seguridad, el único objetivo acá fue posicionarlo como precandidato a senador y luego como candidato hoy. Pero ¿qué pasa? Echando a mano a estas trampitas y a estos pequeños recursos, como por ejemplo malversar fondos públicos, policía que se necesitaba para otros destinos, estaban pelotudeando acá, violando derechos los vecinos, viáticos ¿Cuánto sale un viático de un oficial de policía para venir a verduguear a los vecinos de Bosques al Sur? O de Ecoaldea, como también lo hicieron. ¿Cuánto sale por día? Entonces, bueno, eso, el administrar la red pública, la cosa pública, de una manera tan chafalota, ¿quién se va a hacer cargo? Además del miedo, porque vamos, que te agarren cuatro policías a las 2 de la mañana y uno solo y todo encapuchado y con todo esto y la linterna en la cara, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
No, mal trago, mal trago.
Y eso, bueno, hay que contextualizarlo también. Entonces, y tiene mucho que, digamos, que ver con esto de qué provincia queremos nosotros, la jungla o medianamente civilización en el sentido más universal del término.
Este habeas corpus viene a poner un poco de orden, digamos, en todo este caos, ¿verdad? Pretende, o por lo menos visibilizar.
Pretende visibilizar, por un lado, que quede bien clara la anomalía que implica, las tremendas consecuencias desde el punto de vista humano, emocional, cognitivo también, para gente que ya venía apaleada, insisto.
Sí, fue muy fuerte.
Empeora todo mucho más. O sea que esto nos lo hagan a nosotros y bueno, quizás por no sufrir incendios, podemos medianamente racionalizarlo, comprenderlo, fumárnoslo inclusive de otra manera. Pero no le pidamos que reaccione de la misma manera al vecino que hoy está teniendo ataques de pánico, por ejemplo, que encima tiene que padecer el estar todo el tiempo mostrando su DNI o bien directamente padeciendo la intrusión en su casa aprovechando que no está, como pasó con estos mismos policías en muchísimas noches a la vista de los testigos, que bueno, que también le pusieron en conocimiento al juez, ¿no?, de estos hechos.
La policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
El tridente. El tridente. El tridente.
Este habeas corpus tiene además una particularidad y es que sienta jurisprudencia. Es un intríngulis que al que entiende de derechos capaz que le interesa. Pero yo tengo entendido, desentendido más bien, mi ignorancia es muy grande al respecto, que hay jueces que atienden distintos tipos de asuntos referidos a proveer, intentar proveer justicia en un territorio determinado. O sea, hay un juez que tiene que ver con un área y hay otro que tiene que ver dentro de esa área con distintos asuntos, que familia, que penal, que... ¿Cómo fue en este caso? ¿Por qué aceptan un habeas corpus en un tribunal de pueblo? Capaz que por primera vez, ¿no?
Sí, el habeas corpus se presentó en el juzgado civil, de familia, laboral, etcétera, de primera instancia de Lago Puelo, que como vos decís, comprende todos los fueros excepto el fuero penal. Entonces, como primera medida, el juez al recibirlo le corrió vista, o sea, notificó a Fiscalía para que Fiscalía de la comarca dictaminara si en razón de la materia le correspondía o no al juzgado tratar el habeas corpus. O sea, si el juez de Lago Puelo era el juez natural, en términos constitucionales, para entender en esta causa. Bueno, en un principio el juez entendía que no, lo mismo el sistema digital que existe en la provincia del Chubut desde hace varios años, pero que durante la pandemia obliga a iniciar todas las causas por esa vía, porque ya no se puede presentar en papel personalmente. Ajá. En esa entrada una causa, hay que iniciarla sí o sí por vía digital. Bueno, no lo permitía el sistema, porque lo que hacía era derivarlo a la justicia penal. En Chubut existe, para la justicia penal, lo que se conoce como oficinas judiciales penales, en distintas jurisdicciones. Nosotros acá en la comarca, la más cercana la tenemos en Esquel, desde Bosques al Sur, a 150 y pico de kilómetros, por la ruta 40, ¿no? A 150 y pico de sus domicilios. Entonces, bueno, se presentó acá porque la constitución de la provincia del Chubut así lo permite, en el artículo que trata el habeas corpus, el 55, permite que el habeas corpus sea presentado por el interesado o por terceros en su nombre y representación en cualquier juzgado de cualquier fuero y de cualquier instancia. Entonces, en base a ese articulado, más la interpretación que se hace de la ley de habeas corpus nacional, que también rige esta acción, nos indicaba que el adecuado era el más cercano al domicilio de los accionantes, era el doctor Gregorio, titular del juzgado de primera instancia de Lago Puelo. Bueno, en principio la idea del juzgado era que por la materia no le correspondía, sino que esto era materia penal, y antes que se expida fiscalía si el juzgado de Puelo era competente o no, los accionantes interpusieron un recurso para que el juez revocara eso que había decidido y se declarara competente y avanzara, digamos, le diera inicio a la acción en sí. Y bueno, eso se logró esta semana que pasó, la anterior. El juez hizo lugar a ese recurso de los vecinos y las vecinas de Bosque del Sur y se declaró competente, y ahí sí ordenó notificar al gobernador, ordenó notificar al fiscal de Estado, que esto hicimos esta semana, se hizo allá en Rawson, y además convocó a una audiencia para el día lunes 20 de septiembre en el propio juzgado, la audiencia que la ley de habeas corpus contempla, que es para que la autoridad denunciada, en este caso la provincia del Chubut, venga a darle explicaciones al juez respecto de la versión que dieron los y las habitantes de Bosques al Sur.
Se supone que el lunes entonces estaría compareciendo el gobernador Arcioni en el juzgado de Lago Puelo, presencial o...
Exactamente, o por vía digital, por Zoom, supongamos. Y si no, la otra alternativa será que mande algún emisario, o que por Zoom, o por Webex, que es el sistema del Poder Judicial de Chubut, se conecten desde Rawson, desde Trelew, otro tipo de funcionarios, pero que estén en el área.
Por ejemplo, ¿puede pedir una prórroga? ¿Puede saltársela a la del lunes?
No puede, porque el habeas corpus, la característica que tiene es que es una acción rápida, claro, y expedita.
Es para eso, justamente. Entonces, no es para andar 150 kilómetros y esperar, claro, 3 meses.
Pues. Pero aparte, lo que estamos hablando es violaciones actuales,
claro, claro,
a los derechos humanos. No es como... Bueno, te choqué en el semáforo, te rompí el guardabarro y puede esperar un mes más, uh-huh, si se pospone la audiencia. En este caso no podemos estar un mes más hasta que haya un huequito en la agenda del juzgado para.
Claro, pues el delito está permaneciendo.
Y la situación, sí, la situación de amenaza
está permaneciendo.
O sea, los vecinos, claro, le dijeron al propio intendente, vamos a terminar con un muerto.
No.
Lo mismo que lamentablemente, y salvando las distancias, le dijimos al gobernador Das Neves en enero de 2017. 13 de enero de 2017 estábamos diciéndole, quieren un muerto, no se los vamos a dar. Lamentablemente la realidad nos haría en la cara y le terminábamos dando un muerto meses después.
Sí.
Bueno, acá cantado por lo que vos decías, por este protocolo de los 21 pasos. ¿Qué va a pasar cuando venga un pibe o mamado o enojado nomás? Saque un cuchillo de la cintura y le pongan 3 corchazos, por las dudas.
¿Por las dudas?
¿De qué nos disfrazamos ahí? Frente a una provocación, insisto, de la propia policía, porque
en general
el trato hostil también es un trato, además, provocador, innecesariamente provocador, abusándose de los vecinos. Entonces, eso es un elemento que no podemos soslayar. El trato, el vínculo interpersonal, policía,
está roto, sí, está
vecino,
roto, ¿no? Es de chispas, se sacan chispas.
Son canales así deterioradísimos. Entonces, o uno termina pegándole a uno y al otro, ¿para qué? Una tragedia evitable, como los vecinos vienen diciendo a los gritos. Y bueno, y por eso la necesidad de pedir este paraguas judicial protectorio como dijeron, para vivir en paz, para vivir tranquilos. Miren que es flashera la hipótesis de Máxima.
Mari Mari con puche facha tu pamuleta y fui fimon eta y futa ne hueda y futa que che yem tu mule mu puma puche al putungue.
Escúchale ahí en compu peñi.
Escúchale ahí en compu la mierda.
Aquí vamos a cantar y no es para figurar. Siempre con verdad hablar nuestro raquizo a me expresar. Conciencia hay que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia, a esta vida, a esta vigencia.
Ese origen milenario en nuestras venas palpitando. El Kupam te va ordenando porque no puedes negarlo. Los guerreros del Gualmapu así llegamos cabalgando contra estados opresores y injusticias enfrentando.
Muchos años de invasión, de usurpación y represión que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad.
Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Resistiendo la invasión por 500 años. Encubrimientos de cultura, enfermedades y tortura. Genocidios premeditados. Es ahí donde comienza el terrorismo del Estado. Terrorismo del Estado.
Del equilibrio en el cual hemos vivido. El Gualmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia.
Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas. Con malos tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad.
Pero somos preexistentes con origen milenario. Este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta. Ese puño que no para, que golpea, que no calla.
Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Nuestra nación mapuche, una sola ha sido siempre. Las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales que se apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden.
Muchos son los atropellos que los cuencas nos imponen. Muchas son las injusticias, muchas contaminaciones. Muchas son las estructuras que nos reprimen. Muchas son las balas militares que nos persiguen.
Este sistema cuenca no tolera nuestra vida. Premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado. Que salgan los hermanos que están encarcelados.
Matías Cachulefu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente. Con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes.
Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra.
El tridente, el tridente. Una lengua afilada. El único instrumento cortante que se abusa más y más con el uso.
Así es, mi apreciado amigo.
El tridente. El tridente.
La verdad es agradecer en primer lugar a ustedes por estar acá, por estar cubriendo esta actividad. Agradecer a la gente que se está acercando, a la gente que viene en camino, a todas las personas que estuvieron desde el principio con nosotros acá, levantando nuestros hogares, contribuyendo a que este barrio se ponga de pie de nuevo. Estamos de pie, estamos fuertes y como venimos acostumbrados a luchar, a paliar todo lo que nos pasa desde que nació este barrio, no tenemos la menor duda de que la luz va a llegar.
Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención.
El Tridente, domingos de 12:30 a 13:30 horas, se repite los miércoles de 23 a 24 horas.
Es el diálogo, no el dominio, no el poder, no la superioridad.
Es el compás criollo y se acabó.
El Tridente.
El
Tridente.
teniendo en cuenta que tiene que ir a comparecer el gobernador de Chubut a un juzgado en Lago Puelo a dar explicaciones acerca de estos hechos que motivaron el habeas corpus, ¿podemos prever algún tipo de consecuencia política acá?
Es difícil saberlo, porque también estamos viendo que a partir del resultado de las PASO, y perdón que sea tan coyuntural, digamos, vemos también que están dando cada paso pensándolo milímetro a milímetro. Entonces, ya implicaría contestarte, meterme en lo que yo especulo que pueden llegar a reaccionar ellos en un escenario que no se esperaban y que tampoco tenían previsto, por lo tanto a mí se me hacen imprevisibles. Y te digo en lo inmediato, mucho más allá, en el mediano plazo, largo plazo.
Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, ahora el gobernador está entre la espada y la pared a partir de este episodio de la detención que fue declarada ilegal de este vecino de Trelew, en el barrio Inta. Que participó el gobernador, que participó la primera línea de unidad regional de Trelew y la jefatura de todos los policías. Ese solo episodio, por el comportamiento filmado, además de desplegado por el señor ministro, en cualquier provincia normal hubiera implicado la presentación de la renuncia a los 10 minutos inmediatamente. Renuncia que venimos pidiendo a los gritos también, Mazzoni no está calificado, lo sabemos, y para nosotros es contraproducente su permanencia en un área tan sensible. Ya demostró que como ministro de Seguridad es un desastre. Su gestión es de las peores históricamente que hemos tenido en periodos de democracia. O sea, eso, digamos, eso al margen. Más allá de eso, entendemos que el gobernador ahora está obligado a pedirle la renuncia o a despedirlo directamente a partir de este zafarrancho que hizo, violando aparentemente unos cuantos artículos del Código Penal y unos cuantos deberes procedimentales y funcionales que él tenía. Entonces, vemos también que por otro lado no deja de ser su candidato número uno al Senado de la Nación, por lo tanto, ¿cómo hace para sostenerlo, echarlo y a la vez tener que sostenerlo hasta las generales de noviembre? O sea, está en un intríngulis importante el pobre Arcioni respecto de esto que le acaba de estallar en las manos, más allá que están haciendo control de daño, más allá que formalmente lo va a apoyar como ya hizo, cuando se descubre que Mazzoni había mandado a detener gente para la estadística de la comisaría, etcétera, de Trelew, con esto de Caranchos y Chimangos, Pucará, etcétera. Y aún así no lo echó. Después, con lo que ocurrió cuando vino el presidente de la Nación al Lago Puelo, 13 de marzo, el deficiente y deplorable operativo de Mazzoni, que incluyó la infiltración de vecinos de las asambleas y vecinos víctimas del mega incendio, cuando todavía le humeaban los terrenos, Mazzoni estaba infiltrándolos, hay que ser hijo de mil. Bueno, lo cierto es que eso, que uno decía, bueno, ahora ya viene la renuncia, ya viene el pedido de renuncia, sigue manteniendo a flotes, como que la línea de flotación la sigue manteniendo por esos milagros de la política chubutense. Entonces también no jugamos demasiadas cartas en cuanto a expectativas, quiero decir, que ocurra lo que debería. Chubut es tierra de sorpresas constantes, digamos, y también que la capacidad de sorpresa es infinita. Y aparte que estamos hablando de Arcioni, que de estadista tiene cero. Eso es otro elemento, es como conductor de equipo. Fijémonos, ¿qué dijo Mazzoni a partir de esta comunicación de la juez que declaró ilegal la detención y el procedimiento cuando manda a comunicarle al gobernador? Él no es mi papá para retarme, mi papá ya murió. No, vos sos un funcionario de ese gobernador que tenemos, te guste o no. No podés tomarlo a modo de berrinche como siempre. Reacción de pendejito de 13 años, para un poco. Sos el ministro de seguridad, hermano. Rescatate un poco. Bueno, esto que parece sentido común, es re jodido ponerlo en acto, porque después ahí es donde bien empieza la tranza de legislatura, de estar viendo de no darle más poroto a Nacho Torre, no darle más poroto a Linares, ¿no? O a Gloria Sáenz, o a quien sea. Entonces, esa timba cuando tiñe la vida real, complejiza todo.
A partir del lunes, entonces, del lunes 20, vamos a tener novedades en este aspecto y serán evacuadas todas nuestras dudas. Edgardo Manosalva, se te agradece muchísimo la visita.
Bueno, nuevamente agradezco al equipo del Tridente, a Radio Nacional, y sobre todo quiero mandar un abrazo enorme a los trabajadores técnicos, personal operativo, etcétera, de Radio Nacional El Bolsón.
¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva
la radio! La lucha, la lucha continúa. La lucha, continúa. La
lucha. El Tridente.
¿Así? ¿Cuándo? ¿No la vi? ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
Voy corriendo lento, saltando como puedo entre los cuerpos, sobreviviendo así y oyendo lo que dicen todos. Que todo se hunde, que el tiempo del sistema está acabado, que el agua está comprada y que a la tierra le queda poco. Y los hombres mierda se matan por seguir sacando el oro y se olvidan de amar y se cagan en todo. Y te quiero así, no sé cuidar lo que me da. Y yo soy así, quiero pelear con amor. Voy a empezar, estamos para más, mucho más.
Cuando se produce todo esto, yo quiero que lo observen, porque en realidad...
Y voy corriendo lento, siempre como puedo. Y voy mirando todo lo que no me muestra nadie. Y veo el sol, y veo el paraíso en sierras. Y en cada esquina de toda gran ciudad, puta mentira, la de enfermarse así, la de matar por nada. Yo pienso moverme, no me van a encontrar sentado. No voy a darle más tiempo al tiempo perdido. Y te quiero así, amor enfermo. No sé cuidar lo que me das. Y yo soy así, quiero pelear con amor. Voy a empezar, estamos para más, mucho más. Hago lo que siento y no me digas que esto es solo un sueño. Yo sé vivir así. Sin música me muero y sueño con un lago rodeado de color a cielo abierto. Y cada tanto que la luna venga a hablarme un rato. Siempre me enseñaron, para empezar tiene que ser de abajo y que se venga el fin. Así vamos cambiando. Seguimos dando vueltas, durmiendo ahí, siempre esperando, esperando. No quiero irme así. Si hay un final, quiero encontrarlo cantando, diciéndole al dolor mejor amor. Mejor amor.
El Tridente. El Tridente. El Tridente.
A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá, casas de acá, vidas que son todas vidas nuestras, de acá. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Radio Nacional, El Bolsón.
bolsón. El bolsón.